Esta mañana vamos a continuar estudiando el libro de Ruth y específicamente vamos a enfocarnos en el capítulo 1. Y a medida que nosotros vayamos leyendo este capítulo, yo les invito a reflexionar en la siguiente pregunta. ¿Cómo reaccionamos ante circunstancias angustiosas? ¿Cómo reaccionamos ante circunstancias adversas? O dicho de otra manera, ¿cómo reaccionas tú en los tiempos difíciles? Vamos a estar pensando un poco en esta pregunta a medida que nosotros vayamos leyendo y estudiando este capítulo, pero antes vamos a tener un momento de oración. Padre, le pedimos que nos ayude a entender su palabra y aplicar bien su palabra en nuestras vidas. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ruth, capítulo 1, versículo 1, dice así. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Esta es, hermanos, la primera frase que nosotros encontramos al comenzar a leer el libro de Ruth. Y es una frase importante, porque con esta el autor nos está llevando al contexto histórico donde se va a desarrollar toda la historia de este libro. Y en cuanto a esta época, nosotros ya hemos hablado, ya hemos visto que el periodo de los jueces fue un tiempo sumamente oscuro para el pueblo de Israel. Y de eso nos cuenta el libro de los jueces. Allí se nos cuentan detalles y también se incluyen atroces relatos que sucedieron como consecuencia del pecado y de la infidelidad y de la deslealtad de Israel hacia Dios. En una frase, el autor del libro de los jueces resume aquellos días diciendo que cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y como ese parecer de cada israelita era en su gran mayoría deslealtad a Dios, el Señor encendió su furor contra ellos y permitió que ellos fueran oprimidos por los pueblos de los alrededores, de modo que fueron asaltados, despojados de sus bienes, al punto de padecer hambre, temor y frío. El pueblo de Dios sufría, pero por causa de su desobediencia y deslealtad hacia Dios. Ahora sí nos preguntamos, ¿hubieron días buenos en el periodo de los jueces? La respuesta es sí. Si hubieron días buenos. Y de hecho, Dios cada cierto tiempo levantaba jueces, los preparaba, los capacitaba para que ellos librasen a su pueblo de sus enemigos. Pero cuando todo estaba tranquilo, nuevamente el pueblo se confiaba y desconfiaba en Dios y volvía a serle infiel, por lo que nuevamente eran atribulados por el hambre y el temor. Y dentro de ese contexto de hambruna, es que el autor de este libro de Ruth nos habla de una familia israelita que reacciona a esta situación. Reacciona intentando huir de este difícil panorama en el cual vivían, yendo a una tierra con campos tal vez mucho más productivos y definitivamente lejos de la ciudad de Belén de Judá. Esa fue la forma en que esta familia israelita reaccionó ante esta adversidad. Pero como vamos a leer, esta familia no encontró allí la paz que ellos buscaban, sino encontraron más angustias. Dice nuevamente el versículo 1 en adelante. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Como ya sabemos, el libro comienza haciendo mención de la hambruna que sobrevino la tierra de Israel por causa de la desobediencia y la deslealtad del pueblo hacia Dios. Y entre ellos había un varón israelita del pueblo de Dios, de la tierra de Belén de Judá, que en vez de volverse al Señor, en vez de ser leal a su rey, arrepentirse de sus pecados y pedirle al Dios de este pueblo que restaure la tierra, él prefirió hacer lo que dentro de su corazón era lo mejor. Y eso fue tomar a su familia, abandonar la tierra que Dios había jurado a su pueblo que daría por heredad, para ir a los campos de un pueblo que en diferentes ocasiones rechazó y también subyugó a Israel y hasta había contratado a un hombre que se llamaba Balaam para maldecir al pueblo de Dios. A ese lugar fue a morar Elimelec con su familia, a los campos de Moab. Ahora cualquiera de nosotros podría decir, pero las intenciones de este hombre eran las correctas. Él estaba protegiendo a su familia. Había necesidad. Sí, es bueno proteger, pero no de la manera que lo estaba haciendo Elimelec. Porque de esta manera, él solamente le estaba enseñando a su familia que no estuvo dispuesto a mostrar aquella misma confianza que los padres de Elimelec tuvieron al llamarle Elimelec, que significa el Señor es rey, Dios reina. Elimelec no estuvo dispuesto a esperar que Dios, el rey de esa tierra, los visitara y los librara de esa hambruna, sino que prefirió abandonar la tierra del Señor y la ciudad que se llamaba Belén, cuyo nombre significa casa de pan, para buscar su propio pan, para buscar su propia protección en una ciudad pagana que mucho tiempo atrás había negado el pan y el agua a Israel cuando ellos salieron de Egipto. Elimelec no tomó una buena decisión. Y peor aún, mostró deslealtad para con su Dios. Pero saben, esto no debería sorprendernos. Porque eso es lo que verdaderamente pasa cuando, atribulados por las circunstancias adversas, dejamos que nuestra razón abandone la verdad de las Escrituras y el carácter de Dios. Eso es lo que sucede. Una vez que nuestra razón, nuestras convicciones abandonan la palabra de Dios y su carácter, dejando de lado las circunstancias, o sea, dejando que las circunstancias tomen control de nuestras decisiones, entonces lo común es encontrar que esas decisiones son equivocadas. ¿Cuál era la verdad? ¿Qué es lo que había dicho Dios? El Señor había prometido cuidar a su pueblo, porque Él es misericordioso. El Señor había prometido no abandonar para siempre a Israel. Y es más, Él había prometido que si su pueblo se volvía a Él, entonces Él bendeciría y restauraría la ciudad y su campo. Pero Elimelec, yendo a los campos de Moab, quiso ahorrar tiempo y también las angustias a su familia por sus propios medios y buscar así bendición. Pero lo que vemos nosotros en el versículo 3 habla de todo lo contrario. Porque Noemí, su esposa, ahora es golpeada por otra tragedia, ¿y qué es? La muerte de Elimelec. Y esta sí que es una tremenda tragedia. Y sobre todo porque en esta cultura patriarcal las mujeres dependían de sobremanera de los hombres de la familia. Y en el caso de no estar el padre, entonces dependían del primogénito varón. Y en su lugar, del hermano mayor. Y en su lugar, de los nietos. Pero siempre dependían de hombres. Pero lamentablemente bastaron solamente un par de años para que esta pequeña luz de esperanza de Noemí se extinguiera, porque al igual que su marido, sus dos hijos también mueren. Y trágicamente, a pesar de haber estado casados, no lograron dejar descendencia para la familia. Por tanto, Noemí, en tierra extranjera, quedó sola junto a sus dos nueras, Orfa y Ruth. Hermanos, si antes el panorama pintaba desalentador, ahora la situación está mucho peor, Porque Noemí, siendo israelita, ahora está lejos de su tierra, está sin su marido, sin sus hijos, sin nietos, sin descendientes, en tierra extraña, donde humanamente hablando, no tendría ninguna posibilidad de supervivencia. Porque las leyes que se aplicaban para proteger a las viudas no aplicaban en tierras paganas donde no había temor de Dios. Por tanto, ahora el autor, completamente evocado en Noemí y su situación, nos deja ver que las circunstancias de Noemí eran totalmente adversas. Y de hecho, miren cómo resume esta situación en el verso final, el verso 5. Dice, quedando así la mujer desamparada, desolada, quedando privada de sus dos hijos y de su marido, lo cual significa, en esta cultura, caos. Caos. Muchos autores están de acuerdo en que la vida de Noemí viene a ser la contraparte femenina de la vida de Job. Y que en este sentido, al principio de la historia que vemos aquí en este libro, Noemí vivió aflicción tras aflicción. Y al igual que en Job, nos sorprende la cantidad de versículos que transcurrieron para que el autor nos señalara todos estos hechos angustiosos en la vida de Noemí. Solamente 5 versículos bastaron. Vemos a una viuda sin esposo, sin hijos herederos, sin nietos que continúen la descendencia. Noemí estaba fuera de la tierra, sin protección, estaba completamente desamparada. Y con toda razón, cualquiera de nosotros podría decir, bueno, Noemí, ¿dónde está tu Dios? Noemí, ¿dónde está tu Dios? O quizás podemos preguntarnos, ¿estás tú allí donde Dios está? La respuesta a esta pregunta vendría a continuación, porque el relato nos dice que Noemí se dispuso a volver a la tierra de Israel porque oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Allí estaba el Señor, visitando a su pueblo en su tierra para darles pan. Y la palabra hebrea para visitar es interesante porque conlleva la idea de demostrar preocupación y venir en ayuda a aquel que tiene necesidad. Allí estaba el Señor. Hermanos, Dios muestra su infinita misericordia y una vez más vemos su misericordia. Y cuando Noemí oyó de esa misericordia, entonces ella supo que tenía que regresar. Y en este trayecto es que ahora el autor enfoca la parte importante del capítulo. Aquí está la parte más amplia del capítulo y a partir del versículo 6 podemos ver en nuestro relato el desarrollo de 4 diálogos, 4 conversaciones que nos van a mostrar en primer lugar cómo estas mujeres reaccionaron ante estas circunstancias adversas. Vamos a ver cómo estas mujeres reaccionaron ante estas circunstancias adversas. Y también vamos a ver otra cosa, que dentro de estos 4 diálogos, uno de ellos está bañado de amor leal. ¿Se acuerdan de la palabra Gesed? Este amor que es leal, uno de ellos está bañado de este amor, mientras los otros 3 simplemente dejan ver la profunda amargura de las circunstancias. Ahora, ¿cuál es cuál? Vamos a ver. Versículos 6 al 10. Entonces se levantó Noemí con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y ella con sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y aquí nosotros encontramos el primer diálogo. Verso 8. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. En este primer diálogo no es difícil ver que Noemí y sus nueras verdaderamente se amaban. Y por lo mismo no puedo imaginar lo difícil que fue para Noemí decirles a ellas, ¿saben qué? Vuelvan a sus casas, vuelvan a la casa de sus parientes. Y a pesar de lo doloroso que pueda ser nuestra separación, hallen descanso en casa de sus nuevos maridos. Sin duda, esta idea de separación era dolorosa, pero para Noemí era lo correcto. Porque, ¿qué opciones tendrían dos mujeres moabitas y viudas en Israel? ¿Qué opción tendrían ellas? ¿Quién querría casarse con ellas? ¿Qué tipo de vida les podría esperar en Belén si ni siquiera para Noemí había muchas expectativas? No al menos sin marido, no siendo vieja, no sin hijos, sin descendientes. ¿Qué alternativas tenían estas dos mujeres? Así que queda claro que para Noemí volver con ellas no era una opción. Y por eso se despide diciendo, vuelvan cada una a casa de su madre. Y como sabe que eso no será suficiente, añade, el Señor haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho conmigo con los muertos, y os conceda el Señor que halléis descanso cada una en casa de su marido. Noemí reconoce que sus nueras habían mostrado misericordia, amor leal, gesed, para con ella y también para con los difuntos maridos. Y por eso mismo ruega a Dios para que aquel mismo Dios que había visitado a su pueblo y les había dado pan, Él también les ame lealmente a ellas y les dé lo que ellas necesitan y les conceda descanso y protección cuando se vuelvan a casar con algún moabita. La verdad es que estas palabras de Noemí suenan bien. Pero a la vez demuestran que Noemí, por causa de la amargura, se había olvidado de cuál era la necesidad más importante en la vida de sus nueras. Y ponga atención en esto. Al decirles, vuelvan cada una a su casa, Noemí le estaba demostrando que se olvidó de la verdad que dice que no hay verdadero amor ni verdadera protección fuera del Dios de Israel. Vuélvanse. Con esto Noemí estaba demostrando que se había olvidado que no hay verdadero amor ni verdadero descanso fuera del Dios de Israel. Y por lo tanto, lo que acaba de hacer Noemí es básicamente decirle a sus nueras, hijas mías, váyanse, vuélvanse a sus tierras, vuélvanse a sus dioses, cumplan sus deseos, vuélvanse a casar, descansen en brazos de hombres que no conocen a Dios, que no tienen temor de Dios, y que el Señor les bendiga. Eso es lo que Noemí, en otras palabras, estaba haciendo. Y yo creo, hermanos, que nosotros debemos aprender de esta situación, porque es precisamente lo que pasa cuando atribulados por las circunstancias adversas dejamos que nuestros pensamientos abandonen la verdad de las Escrituras y nuestro propósito delante de Dios. ¿Acaso no había dicho Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra? ¿Acaso no era mejor ir al pueblo de Dios que al pueblo de Moab? ¿Acaso no era Israel el especial tesoro de Dios y no los otros pueblos? ¿Acaso no es más valioso el conocimiento del Señor que el oro y la plata y los hijos y los maridos? Entonces, ¿cómo podría ser el alejarse de Dios una mejor opción que venir a refugiarse a las alas del Dios Todopoderoso y pedir misericordia? ¿Cómo podría haber mayor esperanza y real descanso fuera de la tierra de reposo y lejos del Rey de Reyes? ¿Qué es lo que está sucediendo entonces? ¿Por qué razón Noemí pensaría que le era mejor a sus nueras regresar a su tierra y a sus dioses y no ir con ellas a Belén? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, sin duda la respuesta no es fácil. Porque recordemos que la situación de vida de Noemí era tremendamente adversa. Era un caos. Pero aún así podemos ver en nuestro texto que la razón del pensamiento de Noemí es que en sus pensamientos la única opción que sus ojos humanos podían ver para revertir esta situación era que sus nueras se casaran de nuevo. Eso era todo. La única solución es que sus nueras encontraran marido. Y como Noemí estaba convencida de esto, la única opción viable era que ellas buscaran maridos en ciudades paganas, porque Noemí no tenía cómo ayudarlas, ya que en Israel no había nadie, según Noemí, que las podría redimir. Noemí pensó que lo que ellas necesitaban eran nuevos esposos. Y ella no tenía cómo ayudarlas, no tenía nada que ofrecer. ¿Por qué vendrían ustedes conmigo? Según Noemí, no tenía nada que ofrecer. Y por esta misma razón, una vez que sus nueras les dicen, no volveremos, sino ciertamente te seguiremos a Belén, Noemí nuevamente insiste y ahora con más fuerza les dice, no, la única solución para ustedes es que se vuelvan a casar y yo no tengo cómo darles marido. Versículo 11 al 14. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de venir conmigo? ¿Qué tengo que ofrecer yo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fueran grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, 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 hijas mías. ¡Qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí! ¡No les conviene venir conmigo! Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Como dije, hermanos, aquí la situación es desgarradora. Y tanto así que el corazón desgarrado de Noemí dejó salir lo que realmente estaba allá adentro. Un corazón completamente influenciado por la amargura de las circunstancias. Y le dice a ellas, no tengo marido, no tengo hijos, ni siquiera hay esperanza porque soy vieja. Y aunque tuviera yo marido e hijos en este mismo día, ¿cómo podría permitir que ustedes esperaran tanto tiempo para casarse con ellos? No, hija mía, versículo 13, no. Que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y esta última frase es muy interesante, porque Noemí, dentro de todo, logra reconocer que Dios, de alguna u otra manera, está detrás de esas circunstancias adversas. Ella dice, la mano del Señor ha salido contra mí. Pero aún así, no es capaz de ver que ese mismo Dios, que está detrás de la aflicción, también puede visitarla a ellas, como visitó a su pueblo, para darles pan. Noemí no podía ver que ese mismo Dios les puede dar a ellas lo que ellas realmente necesitan. Y en primer lugar, no era tener marido, sino era tener un Dios todopoderoso que las proteja. Eso era lo que ellas necesitaban. Noemí les preguntó, ¿por qué habéis de venir conmigo? ¿Qué tengo que ofrecer yo a ustedes? La respuesta no era en cuanto a los maridos, la respuesta tenía que ver con Dios, para que ellas buscaran a Dios. Pero Noemí no lo pudo ver. Pero saben, hermanos, esto no nos tiene que sorprender. Porque eso es lo que comúnmente pasa cuando, atribulados por las circunstancias adversas, dejamos que nuestras vidas abandonen la verdad que es el Dios todopoderoso, protector y salvador, la primera necesidad del hombre. Es Dios, el todopoderoso y salvador, la primera necesidad del hombre.
Noemí en su amargura olvidó que no hay Dios fuera del Dios de Israel y que no hay nada más urgente que venir al conocimiento del Dios verdadero. ¿Y cómo sabemos que Noemí se olvidó de todo esto? Porque al ver la insistencia de Ruth, al ver que ella, a pesar de todo, quería quedarse con ella, dijo en el versículo 15, «He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella». Tu cuñada regresó a sus dioses. Vuélvete tú también a esos mismos dioses. Hermanos amados, que el Señor nos libre. Que el Señor nos libre de olvidar que la primera necesidad de las personas que están a nuestro alrededor es Jesucristo como Señor y Salvador. Que el Señor nos libre de eso. No es el trabajo la primera necesidad, no es la salud física la primera necesidad, no es el casarse ni tener hijos la primera necesidad, es Jesucristo el Señor la primera necesidad. Él es quien llena todo y en todos, Él es la plenitud de gozo. Porque Él es el verdadero pan del cielo y el agua viva que satisface todas las necesidades de los hombres de este mundo. Y por lo tanto, jamás, jamás, jamás le digamos a un necesitado del Señor, vuélvete a tus dioses. Si nosotros podemos ayudar, ayudemos, sin duda. Pero nunca dejemos de presentar el Evangelio. Nunca dejemos de predicar el Evangelio. Porque para eso el Señor nos salvó. Para predicar el Evangelio. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A una luz admirable. Y en ese sentido, Israel como nación, como pueblo de Dios, debía ser la luz de las naciones. Los israelitas debían alumbrar y ser luz delante de las naciones. Ellos debían alumbrar de tal manera que los pueblos vean esa luz como atractiva y de esta manera los pueblos se acerquen al Señor por medio de Israel. Pero aun cuando los israelitas no hacían eso, aun cuando Noemí falló haciendo esto, aún así la maravillosa misericordia de Dios se encarga de atraer a sí mismo a los que Él ha escogido, sean de Israel o no. Versículo 16 y 17. Respondió Ruth, la moabita, a Noemí, la israelita, no me ruegues que te deje. No me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, yo iré, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Allí seré sepultada, así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Hermanos, es Dios quien se encarga de atraer a sí mismo a los que Él ha escogido, sean de Israel o no. Él es el que tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Él es compasivo del que quiere ser compasivo. Él levanta del polvo al pobre y lo saca de su condición y también saca al necesitado de su miseria y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Él llama pueblo mío a los que antes no eran de su pueblo, y Él hace participar de su pueblo a aquellos que no eran de su pueblo. Y pensando en esto mismo, fue Dios quien comenzó una obra maravillosa en la vida de Ruth, permitiéndole en primer lugar que ella escuchara de Jehová, el Dios de Israel. Y luego Él obró en Ruth hasta lograr que ella no se fijara en las circunstancias, no se fijara en las tres insistentes amonestaciones de su suegra, que no se fijara en el ejemplo de su cuñada, sino que Dios hizo que Ruth decidiera seguir a Noemí hasta la muerte, lo cual implicaba dejar su tierra, dejar sus dioses, para venir a refugiarse bajo el amparo del único Dios verdadero. Quizás Ruth no entendía del todo lo que significaba esta decisión, ya que estaba yendo a un pueblo que no conocía y estaba sometiéndose a un Dios que no conocía. Por otro lado, quizás ella sí asimilaba que como extranjera, como moabita, tenía muy pocas posibilidades de encontrar un marido israelita. Pero si así fuese, ella estaba dispuesta a sacrificar ese deseo para venir al amparo del Dios de Israel. A pesar de que muy probablemente ella sabía que se quedaría sola. Y en cuanto a esto, definitivamente Ruth no sabía lo que Dios estaba preparando. Ella no sabía. Pero una cosa sí sabía. Y era que el pueblo de Noemi ahora sería su pueblo. Y que el Dios de Israel ahora sería su Dios. Ruth sabía que desde el momento de partir de Moab a Belén con Noemi, su tierra, sus parientes, sus dioses, todo eso quedaría en el pasado, quedaría atrás para siempre. Y nunca jamás regresaría a Moab y nunca jamás adoraría a los ídolos de los moabitas. Y sin importar las circunstancias, las verdades de Dios ahora serán sus verdades. Y ahora Dios, el Dios de Israel, será su total devoción. Y hermanos, eso es lo que pasa cuando, a pesar de las circunstancias adversas, nuestros ojos están puestos en Dios y venimos a refugiarnos bajo el amparo del Omnipotente. Hermanos, hermanas, no les quepa duda. Al que acude al abrigo del Dios Altísimo en su tiempo de angustia, estará morando bajo la sombra del Dios Omnipotente. Y el que está allí podrá decir como el salmista: esperanza mía, castillo mío, ¿por qué te turbas, oh alma, dentro de mí? En mi Dios confiaré. ¿Se imaginan que Ruth hubiera escuchado a su suegra? ¿Se imaginan que su corazón hubiera abrigado las dudas? No fue así. Y podemos dar gloria a Dios. Podemos dar gloria a Dios de que Dios trajo a Ruth a sí mismo. Y ella hizo una de las declaraciones más hermosas que nosotros encontramos en las Escrituras. Y no solamente hermosa, sino que además una declaración firme, una declaración segura, una declaración leal. Ruth no dijo simplemente: sabes, Noemí, yo te quiero, y es mi intención quedarme contigo hasta que las cosas mejoren. Después de eso, bueno, ahí vamos a ver cada una. No. Lo que nosotros vemos acá es que Ruth declara con determinación un compromiso leal hacia Noemí. Ruth decide amar lealmente a Noemí, de modo que no importa dónde ella fuere, allí ella va a estar. Y no importa dónde Noemí muriere, allí iba a morir. Pero a la vez, Ruth también entendía que Noemí no iba a cualquier lugar, sino que iba de regreso a Israel, y por lo mismo su compromiso se extiende a su pueblo, y no solo a su pueblo, sino que también se extiende al Dios de este pueblo, y por eso dice en el versículo 16, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Nosotros antes habíamos mencionado que dentro de estos cuatro diálogos que encontramos en los versos 8 al 21, había uno de ellos que estaba empapado de amor leal. Es este, el diálogo entre Ruth y Noemí. Aquí es donde vemos amor verdadero, puro, leal. No así en los otros diálogos. Porque a causa de las circunstancias adversas, Noemí no pudo distinguir qué era lo que realmente sus nueras necesitaban, y por ello sus pensamientos no fueron del todo leales hacia sus parientas.
Pero Ruth, a pesar de las circunstancias y los dichos de Noemí, decide amarla lealmente y acompañarla hasta la muerte. Y ahora nos dice, en el versículo 18, el autor, que viendo Noemí, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Y voy a repetir la última frase. No dijo más. No siguió insistiendo. Se cayó. Y hermanos, esta última frase a mí me deja la duda si realmente Noemí entendió la profundidad de lo que acababa de suceder. Está claro que ella se dio cuenta que Ruth estaba fuertemente decidida y por lo tanto no iba a seguir insistiendo. Pero, ¿se habrá dado cuenta de la persona que Dios le dio providencialmente para consolarla en su tiempo de angustia? ¿Se habrá dado cuenta que Dios en su providencia puso a Ruth a su lado? Y por otra parte, ¿se habrá dado cuenta de la declaración de fe de Ruth hacia Dios? ¿Abandonar sus dioses, su tierra, su familia? ¿Se habrá dado cuenta de eso? En el capítulo 2 vemos que Boaz, a pesar de no haber estado allí, sí entendió perfectamente que Ruth depositó toda su confianza en Dios. Porque no solamente estuvo dispuesta a dejar a su padre y a su madre, sino que también estuvo dispuesta a refugiarse por fe bajo el amparo del Dios de Israel. Pero al parecer, Noemí, por causa de su amargura, aún no se había dado cuenta de ello. Y no se había dado cuenta que Dios, en su providencia, le había dado a Ruth para consolarla. Sino que simplemente desistió de convencer a Ruth y siguió su camino rumbo a Belén. Y le sigamos leyendo, versículo 19 al 21. Aquí está el último diálogo. Anduvieron pues ellas dos hasta llegar a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. De todos los diálogos, este es sin duda el mejor diálogo que nos deja ver el cansado, el angustiado, el afligido y amargado corazón de Noemí. Porque físicamente hablando, Noemí y Ruth habían salido de Moab hacia Belén y habían recorrido aproximadamente unos 100 kilómetros de distancia. Es una distancia no menor. Y sobre todo si consideramos que la ciudad de Belén estaba sobre el nivel del mar unos 2.600 metros. Por lo tanto, gran parte del camino era en subida. Estaba cansada, sin duda. Emocionalmente hablando, Noemí no ocultó su amargura. Su marido, sus hijos habían muerto, ahora estaba sola, se sentía desamparada. ¿Cómo podrían llamarla Noemí, que significa delicia? No, mejor llámenme Mara, que significa amargura. Y en cuanto a lo espiritual, también ella se vio afectada. Aun cuando Noemí creía aún en la soberanía de Dios. Ella sí lo entendía. Ella entendía que todo lo que estaba sucediendo no era producto del azar. No era que de repente la vida se confabuló en contra suya. Sino que aún ella reconocía que el Dios Todopoderoso la había puesto en esta situación. Reconocía que el Señor mismo, aquel que había visitado su pueblo para darles pan, ahora estaba dando testimonio en contra de ella, afligiéndola. Y hermanos, en cuanto a eso es correcto. Ella tiene razón. Bien hizo en reconocer que Dios también puede dar
los buenos momentos como los malos momentos. Bien hizo en reconocer que Dios tiene total y soberano control hasta de los pasajes más amargos de nuestras vidas. Noemí hizo bien en no negar que Dios estaba soberanamente detrás de todo este asunto. Esta teología del sufrimiento es correcta, pero a la vez está incompleta. Porque si bien pudo reconocer que el Todopoderoso la había afligido, en su amargura no estaba viendo que el Señor también puede sacar bendiciones hasta de los tiempos más difíciles. No estaba viendo que el Señor también puede sacar bendiciones hasta de los tiempos más difíciles. Y por ejemplo, ¿cuál era una de esas bendiciones? Ruth, por supuesto. Dios le había dado a Ruth para su consuelo en este tiempo de aflicción. Pero ¿se fijaron en el versículo 21? Noemí dijo, me fui llena, pero Jehová me ha devuelto con las manos vacías. Obviamente ella está hablando de su marido, de sus hijos, pero ¿acaso no volvió con Ruth? Sí, volvió con Ruth, pero en estos momentos ella no podía ver eso como una fuente de bendición. En estos momentos ella no podía ver la providencia de Dios obrando en la vida de Ruth a su favor. Y por lo tanto tuvieron que pasar 3 capítulos de su vida para darse cuenta que Ruth valía más que 7 hijos. Eso dice en el capítulo 4, versículo 15. Ruth tenía más valor que 7 hijos. Pero nuevamente, hermanos, esto no es una sorpresa. El no poder ver las bendiciones de Dios en el tiempo de aflicción no es una sorpresa, porque eso es lo que verdaderamente pasa cuando, atribulados por las circunstancias adversas, dejamos que la amargura nuble nuestra visión y no nos permita ver la misericordiosa providencia de Dios y su gran poder que aún puede sacar bendiciones de las aflicciones. Ahora, hermanos, yo no pretendo ser insensible ante la situación de Noemí. Tampoco quiero ser insensible ante la situación que ustedes puedan estar viviendo. Porque lo más probable es que si yo hubiese sido Noemí, entonces hubiese hecho lo mismo. Y sobre todo porque Noemí tenía razones para estar afligida. Y además ella no podía saber lo que Dios estaba providencialmente haciendo en los cielos. Ninguno de nosotros, de hecho. Pero entonces, si nosotros hubiésemos hecho lo mismo que Noemí, entonces ¿de qué nos sirve esta historia? ¿En qué nos ayuda la historia de Noemí? ¿De qué nos ayuda este primer capítulo? ¿En qué nos podemos diferenciar nosotros con Noemí? Bueno, en primer lugar, nuestra primera ventaja es que podemos leer el libro de Ruth. Noemí no pudo. Nosotros podemos leer el libro de Ruth. Y en segundo lugar, al leer este libro podemos aprender que Dios tiene un plan que va mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Y que Él está providencialmente obrando. Y que Él es capaz de sacar de las angustias tremendas bendiciones. Eso es lo que podemos nosotros aprender con este libro. Muy probablemente Noemí se preguntó, ¿qué está haciendo Dios en medio de toda mi aflicción? Y nosotros también podemos hacernos la misma pregunta, ¿qué está haciendo Dios en medio de toda mi aflicción? En este primer capítulo, Noemí no encontró la respuesta a estas preguntas. Ella no pudo ver con tanta claridad la providencia de Dios, ni su obra providencial. Pero nosotros como lectores sí podemos, y sí tenemos la bendición de comenzar a ver los destellos de la misericordia de Dios que poco a poco le darán una nueva luz de esperanza a Noemí y a su nuera Ruth. El autor de este libro finaliza diciendo en el versículo 22, este primer capítulo, de la siguiente manera. Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera, con ella, Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y ya veremos la próxima semana cuán importante fue que Dios encaminara todo esto para que Ruth y Noemí escucharan de lo que Dios estaba haciendo en el tiempo justo, en el tiempo preciso. Y luego Ruth se quedó con Noemí y ellas dos llegaron a Belén en el tiempo preciso. ¿Cuál era ese tiempo? Al comienzo de la siega de la cebada. Ahora cualquiera de nosotros diría, pero hey, son decisiones comunes. Son circunstanciales. A nuestra vista, sí. Pero desde la perspectiva de Dios, estas cosas comunes eran su plan. Y eso es lo que nosotros vemos en este libro. Eran su plan. Un plan que terminó con el nacimiento del Salvador del mundo siglos después. Y todo comenzó, bueno, ya había comenzado, pero todo continuó en esta historia. Hermanos, al principio nos preguntamos, ¿cómo reaccionamos ante circunstancias angustiosas? ¿Cómo reaccionas tú ante circunstancias angustiosas? ¿Cómo reacciono yo ante esas circunstancias? Y nosotros al leer este primer capítulo vimos cómo reaccionó Elimelec, vimos cómo reaccionó Noemí, cómo reaccionó Orfa, cómo reaccionó Ruth. Y es inevitable preguntarse qué hubiéramos hecho nosotros en tales casos. Y es por eso que la invitación o la amonestación, pensando en esta pregunta, es la siguiente. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Hermanos, no dejes que la amargura de las circunstancias te dominen. Ni hagas ni pienses lo que a ti bien te parece. No dejes que la amargura de las circunstancias te domine, ni hagas ni pienses lo que a ti bien te parece, sino que ven a refugiarte bajo el amparo de Dios omnipotente, confía en Él y espera para ver cómo Dios saca a relucir bendiciones hasta de las más terribles circunstancias. Ahora tenemos claro que esto no va a ser fácil. De hecho, no es fácil. Y yo hoy mismo probablemente estoy luchando con ustedes en una situación similar. No es fácil. Cumplir esto no es fácil. Y sobre todo cuando estamos en medio de la tormenta, en el centro de la aflicción, no es fácil. Pero aquí está la buena noticia. No estamos solos. No estamos solos. Porque Dios nos ha bendecido con una amistad mejor que la de Ruth. Nos ha bendecido con alguien que nos ha amado fielmente, lealmente, hasta la muerte. ¿Y qué es? Jesucristo el Señor. Él estará fielmente a nuestro lado hasta el fin del mundo. Y se encargará de hacernos ver que Dios es bendito en todo tiempo. Y que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿En quiénes? En todos los que hemos venido a confiar en el Señor. Todos los que hemos venido a refugiarnos en el Señor. Por tanto, ¿estás afligido? ¿Estás angustiado? ¿Conoces a alguien que está necesitado? La palabra de Dios hoy exhorta, no vuelvas a tu tierra ni a los dioses de este mundo. No vuelvas a tu tierra ni a los dioses de este mundo, sino que busca al Señor. Busca al Dios verdadero y búscale mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto está cercano, deja tu camino de perversidad, deja tus pensamientos de maldad y vuélvete al Señor porque Él tendrá misericordia. Y será amplio en perdonar. Nos preguntamos, ¿cómo debemos reaccionar ante una situación de aflicción? Ven a refugiarte bajo el abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, a la cual solo puedes llegar por medio de Jesucristo el Señor. Solo puedes ir a refugiarte bajo la sombra del Omnipotente por medio de Jesucristo el Señor y creyendo en Él como Señor y Salvador. Si conoces a alguien que está pasando un tiempo de aflicción, entonces no desaproveches la oportunidad, habla con él y llévalo al Señor. No le digas, vuélvete a tus dioses, vuélvete a tu tierra, no. Sé tú como Ruth, ámala lealmente, ámalo lealmente, pero llevándolo al Señor. Porque esa es la primera necesidad de los hombres. Si estamos pasando un tiempo de aflicción, entonces no dejes que la amargura quite tus ojos del cielo. Espera y confía en el Señor. Porque el mismo Dios que permitió que todo esto pasara, también va a proveer o tiene el poder para dar una salida. Y la próxima semana nosotros vamos a ver cuál es la salida que Dios providencialmente abrió para Noemí y para Ruth. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tenemos a Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias porque, sabiendo que en este mundo tendremos aflicción y angustias varias, podemos estar confiados porque nuestro Salvador nos da la seguridad de que estamos en usted y que moramos bajo su sombra y que nos da la paz suficiente para saber que así como usted permitió que esto sucediese, entonces también tiene el poder para sacar bendiciones hasta de las más terribles circunstancias. Gracias, Señor, porque esto es algo que nosotros, los que creemos en usted, los que confiamos en usted, podemos entender y vivir. Gracias, Señor, por ser tan bueno, tan amoroso, tan leal para con nuestras vidas. Le agradecemos por todo, en el nombre de Jesús.